Bien, buenas tardes. Vamos pues ya con la segunda sesión, ¿no? Para explicar la segunda práctica, que consta de dos partes. Estamos en el módulo 1, carga y descarga de un condensador, y después un circuito DRC en corriente alterna, que ya se correspondería al segundo módulo, pero que nos va muy bien para introducir conceptos de corriente alterna que también son muy interesantes y que además entraba el año pasado en alguna pregunta de teoría, si lo habéis mirado. Lo explicaremos cuando veamos. Bueno, la carga y descarga de un condensador. Bien, la carga y descarga de un condensador se va a estudiar con una resistencia de carga que se llama de un valor, los valores que nosotros vamos a coger de la capacidad y de la resistencia son tales que nos va a permitir seguir el proceso de carga y descarga en un tiempo prudencial. ¿Qué quiere decir un tiempo prudencial? Que sea factible con una lectura, es decir, que no acabe en 5 segundos ni que tampoco sea de una cuestión de horas, sino nosotros la ajustamos para estar en el laboratorio para que el proceso de carga y descarga no dure más de 10 minutos. ¿No? A durar menos, pero que se puedan tomar medidas en intervalos de tiempo suficientemente para mitigar también el error experimental. ¿De acuerdo? En ese sentido, que sepáis por qué se tomarán esos valores que ahora vais a ver. Eso es una, para que experimentalmente sea factible, ¿no? Y minimicemos el error y tampoco estemos ahí un tiempo indefinido, que no tiene sentido tampoco. Bien, es que cuando, no sé si os acordáis de la teoría, pero para eso estamos aquí, para también recordar un poco las cosas, ¿no? Lo primero que tenéis que saber es que se va a trabajar con un condensador electrolítico, ¿no? Nosotros trabajamos con condensadores electrolíticos que tienen una polaridad determinada, más o menos, y que nos debemos fijar muy bien en el montaje para que mantengamos esa polaridad con la fuente de tensión. Eso es importante. Mantener la polaridad del condensador con la fuente de tensión, porque si no, no funcionaría correctamente. El proceso de carga y descarga no sería correcto. No lo veríamos. Entonces, ese es un detalle de los condensadores electrolíticos. De los condensadores electrolíticos. ¿Vale? Que tienen un terminal positivo y otro negativo, ¿no? Los no electrolíticos ya es diferente, da igual, no tienen polaridad. Igual que las resistencias. Las resistencias tampoco tienen polaridad. Nosotros las podemos conectar arbitrariamente. Pero aquí el condensador electrolítico sí que tiene una polaridad. Ese es un detalle de la parte experimental que tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces, en el proceso de carga, ¿no? Nosotros ponemos una resistencia, tenemos una resistencia de carga, y lo que tenemos es una función exponencial. Esto se puede demostrar, ¿no? Se puede demostrar matemáticamente con la teoría, ¿no? Que sigue esta función exponencial que veis aquí, ¿no? V igual a una V máxima por 1 menos el tiempo partido por RC, siendo R, pues el valor de la resistencia de carga, y C la capacidad del condensador. Y C la capacidad del condensador. ¿Vale? ¿De acuerdo? Hay un parámetro en los procesos de carga y descarga que se llama tau, que es la constante de tiempo. La constante de tiempo es el producto de RC. Es que el producto de R por C tiene que ser segundos o minutos. Me da igual si trabajo en minutos. Alguien le puede llamar la atención. Pero es que, fijaos, en física, en todas las funciones, en todas las ecuaciones exponenciales, igual que los senos, los cosenos, las funciones trigonométricas, lo que hay dentro del ángulo o lo que hay en el exponente es adimensional. Tiene que ser siempre adimensional. Entonces, si yo tengo e elevado a menos t partido por algo, y ese cociente ha de ser adimensional, ese algo que hay abajo, el producto de r por c, ohmios por faradios, se puede demostrar que son segundos. ¿Eh? Son segundos. ¿Vale? Bueno. Y es lo que se llama la constante de tiempo. ¿Vale? Que se mide experimentalmente a partir de la curva y que matemáticamente se puede demostrar que es el tiempo en el cual alcanza el condensador el 63% de su voltaje total. El 63% de su voltaje total. Hay que pensar que en el proceso de carga, ¿qué está pasando? Que al principio hay mucha corriente, la intensidad es máxima. Y después va a ir disminuyendo. ¿Vale? Va a ir disminuyendo a medida que se va cargando el condensador, hasta que la intensidad queda nula y se interrumpe el paso de la corriente. Y se interrumpe el paso de la corriente. Recordemos un poco la teoría. ¿Eh? El proceso de descarga. Eso, el proceso de descarga, nosotros lo que hacemos es eliminar, lo quitamos al generador cuando el condensador está cargado. Pensad que el tiempo de carga siempre hay que esperar un tiempo. Ahora veréis un poco la tabla de datos, ¿eh? Las medidas, etcétera. Hay que esperar a que el voltaje permanezca constante, ¿eh? Alcance ese valor máximo. ¿Vale? Bueno, si quitamos el generador cuando el condensador está cargado, se produce una corriente eléctrica, ¿no? Y la energía almacenada en el condensador, ¿no? Se va decayendo, se va perdiendo. Es que, ¿qué es lo que hace un condensador en un circuito de corriente continua? Un condensador en un circuito de corriente continua, intercalamos un condensador en un circuito de corriente continua, pensad que un condensador lo único que puede hacer es cargarse y descargarse. En el proceso de carga circulará corriente. Y cuando se haya cargado, se interrumpirá el paso de corriente y por ahí ya no va a circular más corriente. Y viceversa, en el proceso de descarga, igualmente, mientras se descarga, circula corriente. ¿Vale? Pero después ya se interrumpirá. Porque la corriente es continua, solo va en un sentido. Veremos después qué pasa en un circuito de corriente alterna. Pero pensad siempre que un condensador en un circuito de corriente continua lo que hace es cargarse. Perdón, que he cambiado esto. ¿Vale? Cargamos, ¿no? Y después podemos descargarlo si desconectamos de la fuente de tensión. Y se va descargando también siguiendo una función exponencial, como veis aquí. V igual a una V sub 0 por elevado a menos T partido de RC. Y RC vuelve a ser la constante de tiempo, que matemáticamente se puede mostrar que representa el tiempo que ha de transcurrir para que el voltaje me quede un 37% del valor inicial. ¿Eh? Un 37% del valor inicial. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sacamos estos ajustes? ¿Cómo se representan estos datos? Bueno, pues vamos a ver. Lo que tenemos aquí son estas tablas de carga y descarga. Lo que sí es importante es que saber, y esto aquí lo pone muy claro, que al principio tomaremos valores de potencial, de diferencias de potencial, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto en un circuito? Nada, pues simplemente pondremos un voltímetro en paralelo al condensador. Ya sabéis cómo se mide la diferencia de potencial. Si queréis, lo dibujo, pero puedo dibujarlo, ¿eh? Pero el esquema del circuito, si me voy otra vez a la pizarra para dibujároslo brevemente, voy a cambiar de página. Tenemos un condensador o capacitador. El libro habla más de capacitadores. Bueno, son sinónimos, ¿eh? De capacitadores o condensadores, ¿no? Y se habla de capacidad o capacitancia. Aquí tenemos una fuente de tensión, ¿no? Menos más, por lo tanto esto tiene que ser más menos, ¿no? La polaridad. R. Y esto es C. Aquí tendremos el voltímetro en paralelo. Y ya está, este es nuestro circuito. ¿Vale? Claro, aquí hay una caída de potencial de nuestra fuente de alimentación. La suma de las caídas de potencial del condensador y la resistencia será la total siempre. Está claro, ¿no? ¿Sí? Esto tiene que ser así. Al final, el potencial del condensador, claro, será nulo, ¿no? Y toda la caída de potencial irá a la resistencia cuando esté descargado, ¿no? Bueno, bien, volvamos al archivo. Este. Bien, entonces, los datos, bien, mirad, el ajuste, como esto es un ajuste de una función exponencial, claro, el ajuste con el Excel son para líneas rectas, utilizamos el Desmos, tenéis ahí, aquí, uy, perdóname, que no he puesto a compartir, ajá, voy a compartir, perdóname. Compartir escritorio, ese enlace del Desmos. Bueno, ese el Desmo lo tenéis en la práctica, Vale, entonces, como lo vamos a hacer allí, a ver, yo me he molestado en meter unos datos, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno. Simplemente lo que se hace es introducir los datos experimentales, Por ejemplo, aquí tenéis un más, ¿no? Y te dice qué es lo que tienes que añadir. Añado una tabla. Ah, muy bien. Si añado una tabla, me aparecerá X1 y 1. Y vamos poniendo pares de valores. ¿Y pues qué hago? ¿Después qué hago? Pues aplicar una función. Porque quiero ajustar este dato experimental a una función. Pues le doy aquí. Y pongo expresión. Y escribo la expresión I1 con este símbolo. ¿Cómo lo saco este símbolo? Con el teclado. El teclado me permite meter este símbolo, ¿no? La A, bueno, el E, la potencia. Vamos, esto lo mostraremos en el laboratorio. ¡Opa! Ahora me he cargado la función, ¿no? A ver, sí. Volvemos a lo de antes, sí. Bueno, pues ya está. Y me va a dar el ajuste, ¿no? Porque yo lo que busco en este ajuste es la A, que en este caso es la V máxima, ¿no? Que adquiere, y la B, que es la constante de tiempo, que es RC, ¿vale? Y fijaos que me sale un coeficiente de correlación bastante interesante, ¿no? Un R cuadrado de 0,997, ¿vale? Y sería esta línea azul que veis aquí, ¿no? Con estos puntos verdes experimentalmente. Vale. Podría quitar esto para que se vea mejor la gráfica, pero bueno. Ahora, los otros datos de descarga, esos datos experimentales, que ya fijaos que bueno, que los pongamos el tiempo en minutos. ¿Por qué lo pongo en minutos al tiempo? Ponemos el tiempo en minutos porque si lo ponemos en segundos y esto dura pues 7 o 6 minutos, a ver, ¿cuánto estaba esto? 8 minutos, pues claro, poner esto en segundos es un engorro, ¿no? Porque sería poner 8 por 60, pues ya sabéis, ¿no? 480, 500 segundos, ¿no? Bueno, X. Bueno, pues... La segunda, ¿no? Aquí tenemos esta y la descarga. Estos son los datos. Vuelvo a medir una tabla, me aparecerá X2 y 2 y después pongo la función. Si le aprieto aquí, me aparecerá la curva, el ajuste, ¿no? Y esta sería la función donde A es la V sub 0, ¿no? Y B vuelve a ser la constante de tiempo, que me aparecerá, evidentemente, en minutos. Después lo pasaré a segundos, porque a partir de aquí nosotros podremos calcular la capacidad a partir de la resistencia o viceversa, ¿no? Y podemos sacar la constante de tiempo gráficamente, ¿no? Poder ver en qué instante, ¿no? También se puede hacer gráficamente, no solo con el ajuste de mínimos cuadrados, ¿no? Y veis que esto es relativamente rápido, ¿eh? No tiene más historia. A ver, un momentito. Vale. Aquí estamos. ¿Qué extraeremos nosotros de aquí? Pues lo que hacemos es... extraer esta gráfica, la que insertaremos, ¿no? Aquí, y con estos datos experimentales, y ya estará, ¿eh? Carga y descarga, teclear los datos del ajuste, escribimos la función, no os preocupéis que yo estoy con vosotros, y si os surge alguna duda de cómo escribir la función o introducir los datos, para eso estoy yo allí. Eso es un programa, ¿eh? Desmos, que es gratuito, no hay que registrarse ni hacer nada. Habría que registrarse tal cosa si tú quieres guardar tus funciones, pero no se trata de esto. Se trata de completarlo, hacer captura de pantalla del ajuste, de la gráfica y ya está, ¿no? Y podemos superponer las dos gráficas de carga y de descarga. ¿Vale? Uy, perdonad. Bien, voy a dejar de compartir ahora. Y en relación a esta primera práctica, pues os puedo facilitar algún dato, algún resultado, pero vais a ver que no es complicado. Lo que sí es cierto es que al principio cogeremos los datos cada 15 segundos y después, como casi no varía, pues lo prolongaremos. Pero bueno, ya tenéis aquí una muestra, ¿no?, de lo que os he enseñado de ese, de, digamos, del Desmos, como también lo tenéis, este del año pasado, ¿no? Podéis tener una idea aproximada, ¿no?, del tiempo, de qué va a durar, y de los intervalos, etcétera, ¿eh? Bien. Se trata de calcular, hacer unos pequeños cálculos sin cálculo de errores adicionales aquí, ¿eh? ¿Vale? No hay cálculo de errores adicionales, ¿vale? Bien, ahora la otra parte de la práctica está de circuitos lineales RC. Estaríamos hablando de un circuito RC de corriente alterna. A ver, lo tengo en PDF. A ver. Bueno, aquí tenéis, aunque también os he puesto el dibujo de lo que sería un circuito RL, pero solo vamos a trabajar un circuito RC, ¿eh? ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una resistencia y un condensador en un circuito de corriente alterna? Esto es muy interesante. El comportamiento es diferente. Porque ¿qué es una corriente alterna? Una corriente alterna es aquella que varía de sentido periódicamente. Va cambiando de sentido periódicamente. Entonces, ¿qué es lo que hace un condensador en un circuito de corriente alterna? Pues se va cargando y descargando periódicamente. Se carga y se descarga periódicamente. Esto es lo que hace un circuito, un condensador en un circuito de corriente alterna. E igual, y lo que hace es almacenar y ceder energía al circuito. ¿Eh? Almacenar y ceder energía al circuito. almacenar y ceder energía al circuito. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, aquí tenéis todo el desarrollo de teoría, que ahora no os tenéis que preocupar, porque eso ya se contará en el tema de corriente alterna, ¿no? Pero, y aquí tenéis también una serie de datos experimentales. Ahora voy a ir aquí, pero estos no os preocupéis porque no tenéis que vosotros tenéis que medirlos. Solo os lo pongo a título orientativo, ¿no? Para que sepáis lo que sale, ¿no? Con una fuente de tensión determinada, etcétera, ¿no? En este caso de unos 15 voltios, ¿no? Vale, aproximadamente vemos. Mirad, aquí hay una cuestión que es importante. ¿Por qué planteamos este ejercicio? Pero os lo voy a explicar un poquito en la pizarra. Vale. Para que se entienda un poco, en un circuito de corriente alterna, ahora aquí lo que tenemos es una fuente de tensión de alterna, ¿vale? Con una V igual a una V sub 0 seno de omega T, ¿no? ¿Vale? Y tendríamos una V de la resistencia, una V del condensador. Voy ahora a dibujar esto, porque estos valores los vais a determinar vosotros experimentalmente. Esto es la VR, esto es la VC. Y la V total. ¿Vale? Mediremos experimentalmente la intensidad, porque aquí intercalaremos un amperímetro. Aquí sí que intercalaremos un amperímetro. Bueno, lo voy a dibujar ahora, el amperímetro, si os parece, en serie. ¿Vale? Pues estaremos con nuestra escala de nuestro potenciómetro, lo pondremos en escala de corriente alterna. Y nuestra fuente de alimentación en corriente alterna. ¿Vale? Cada potenciómetro, cada polímetro tiene, digamos, sus características. Entonces, aquí hay una peculiaridad. Habéis visto que en corriente continua, la V total, cuando tenéis dos elementos en serie, es la suma en corriente continua. Pero en corriente alterna, esto no es verdad. Porque un condensador produce un desfase del voltaje con respecto a la intensidad de una fase de 90 grados. Y no se cumple esta relación, sino que la relación que se cumple es la siguiente, que V es igual a raíz cuadrada de VR cuadrado más VC cuadrado. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenemos es una VR, que estaría sobre el eje de intensidades, y una VC. Esto es una VR y esto es una VC. Esto es la V total. ¿Vale? Bien. De hecho, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Comprobar que la V total no es igual a VR más VC, sino que es igual a esta expresión, ¿no? Con esas medidas. Esto es un proceso rápido, ¿eh? Las medidas digitales de electricidad, la ventaja que tienen en general, pues es un número reducido, porque esto con 6, 7, 8 medidas, esto es relativamente muy rápido de medir. Estas medidas se pueden hacer en 3 o 4 minutos, ¿eh? No penséis. Es que son muy rápidas. Además, intentamos siempre que las medidas sean rápidas para evitar calentamientos, acordaos, ¿eh? Evidentemente que este condensador que electrolítico, será un condensador no electrolítico. No hay que tener problemas de polaridad, etcétera, ¿no? Y tendrá un valor determinado para que los valores que nos salgan de intensidad y de voltaje pues tengan valores que asimilables al potenciómetro, que sean similares la VR con la VC, para que se vea que uno no es mil veces más grande que el otro, porque entonces las cosas se desvirtúan, ¿no? Pero es que además nosotros determinaremos experimentalmente este ángulo de desfase a través de su tangente, de la tangente de phi, que es igual a menos VC partido VR. Luego phi será igual al arco cuya tangente es igual a menos VC partido por VR. ¿De acuerdo? Evidentemente que aquí nosotros también podemos hacer calcular mediante representaciones, ¿no? La ley de Ohm, ¿no? Al representar VR frente a I, podemos sacar la resistencia. Al representar VC frente a I, podemos calcular la reactancia capacitiva de un condensador. Que esto lo tenéis en la fórmula, os lo contaré, que es 1 partido C omega. Y también podemos sacar la impedancia del circuito, que viene a ser como la resistencia equivalente, la impedancia del circuito, ¿vale? Pero bueno, os lo comento un poquito. Vamos a ver. Aquí tengo, por ejemplo, voy a compartir otra vez, ¿eh? Perdonadme. Voy a compartir otra vez. Aquí abajo. Vale, ya estamos compartiendo. Bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, la recogida de datos, ¿no? Fijaos cómo la intensidad en miliamperios, es que esto va bien porque también es una forma de saber, con este Excel, vosotros vais metiendo vuestros datos experimentales, ¿no? Medís la diferencia de potencial en los extremos de cada elemento fácilmente, metiendo los bornes, ¿no? Directamente. Y este Excel ya tiene las formulitas y ya me va saliendo que vale la resistencia, que vale la reactancia capacitiva, que valdría la capacidad del condensador. Pensad que en corriente alterna la frecuencia es de 50 hercios, la omega serían 100 pi. La omega sería 100 pi. ¿Vale? Comprobemos que vale V, que es... ¿Cómo se cumple que V es igual a VR más VC? Y ya vemos que no. ¿Lo veis? El primero saca 5 y después 19. Sin embargo, a ver, bueno, estos no deben ser valores reales, veo que no cuadra mucho, pero tenía otros. Ahora veréis una gráfica, estos no son, bueno, es que ahora veo que la V pasa de 3,7 a 5,5, 6,4, 7, 7, 10, 13, no sé, es muy raro esto. Yo creo que no son los valores, no lo sé, no te lo puedo decir, pero que voy a abrir la tabla, porque entonces si no, ¿no? Voy a ver. ¿Esta es la representación? Sí. A ver. Sí, pero la representación es buena, porque fijaos, esto es la representación de la V total frente a la intensidad. Y entonces la Z, la impedancia, que está directamente relacionada con el voltaje total. Bueno, eso vamos a verlo por estos datos experimentales. Los datos experimentales. Aquí, al representar, sí que es interesante, que no está puesto aquí, pero lo podía haber puesto, El voltaje frente a la intensidad en miliamperios. Siempre conviene poner las unidades. Aquí no está puesto, de hecho, en esta gráfica. Esto sería V en voltios. Y aquí sería el eje X, sería la I en miliamperios. ¿Vale? Y entonces, si yo represento la I en miliamperios, la Z, la resistencia o la reactancia, me sale en kiloohmios. ¿Eh? Ojo con ese detalle. Porque al dividir por miliamperios, ¿no? Estamos. Estaríamos dando el resultado en kiloohmios. También lo podríamos haber metido en la tabla en amperios. Bueno, por comodidad, para no meter decimales, más decimales allí en el eje X, ¿no? Entonces, la pendiente sale 3927 y, ojo, el error 0,0086. ¿Cómo se da el resultado de esto en kiloohmios? Pues sería, como el error, la tercera cifra, ha de ser un 9, puedo dar mi resultado con tres cifras decimales. 3,927 más menos 009 kiloohmios. ¿Vale? 0,009 kiloohmios. ¿Y lo quiero expresar en ohmios? Pues multiplico por 1000. 3.927 más menos 9 ohmios. ¿Y qué es este error relativo que está aquí calculado? Pues no es más que el cociente entre el error absoluto, el 0,008, partido del valor de la medida, 3,9273, y en tanto por ciento. Fijaos que el error es muy pequeño, de un 0,2%. Es decir, que el ajuste es muy bueno. Es muy bueno el ajuste. Aquí tenéis una VC con respecto a una VI, ¿no? Con respecto a la intensidad. Aquí sí que lo indica, VC frente a la intensidad, miliamperios. La pendiente es la reactancia capacitiva. Ya cuando contenéis esto directamente, vamos a poder, ponemos el valor aquí, ¿vale? Con su error. Aquí el error, como empieza por 1, puedo poner más menos 0,13, dos cifras significativas, acordaos, más menos 0,13. Cuando el error empieza por 1, se ponen dos cifras significativas. Y XC sería 3,275, ¿no? XC, 3,275. ¿De acuerdo? La frecuencia es 50 hercios, omega es 2 pi por la frecuencia, pues 314,16, ¿vale? Entonces la capacidad se puede obtener despejando. Y sale 9,72 por 10 elevado a menos 7. ¿Cuál es el error? Bueno, hay una fórmula que se aplica del error de C ya directamente. ¿Ves? Aquí está la fórmula. No hace falta ni que... tenéis aquí la fórmula directamente que nos va a dar el error de C. Para evitaros más trabajo, dentro del cálculo de errores. Lo que se hace es aplicar propagación cuadrática de errores como se hacía en física 1. Y ya está. No tiene más problema la situación. ¿Qué será el error relativo? Pues el cociente entre el error absoluto y el valor de la medida. Y en tanto por ciento, ya veis que llega al 0,4%. Un valor bastante preciso. El ajuste. Y ya también creo que hay uno más, que es el de la resistencia, ¿no? Ya hemos visto varios. En este caso, fijaos, que es una resistencia de 2.200 ohmios o 2,2 kiloohmios, como sale un resultado muy bueno, ¿no? El circuito de corriente alterna sale un valor de 2202. Fijaos la estabilidad, ¿no? De este circuito de corriente alterna, más menos 4 ohmios, ¿no? O 2,202 más menos 004. Simplemente os enseño esto por la necesidad de las cifras decimales, que nos acordemos, que nos acordemos de las cifras decimales, ¿vale? En ese sentido. Directamente nosotros pondremos el resultado que nos dé. Fijaos, aquí tenéis VR frente a la intensidad en miliamperios. Si lo representamos frente a miliamperios, la pendiente sigue siendo la resistencia, la reactancia capacitiva o la impedancia, pero en kiloohmios. ¿vale? Si queremos pasarlo a ohmios, multiplicaremos por 1000, ¿vale? Voy a dejar de compartir. Yo creo que tenía aquí un archivo. Voy a abriroslo un momentito, perdonadme. Ah, bueno, perdóname una cosa. Ay, yo es que... Eso, yo os he hecho un comentario hace un momento, induciéndoos a un error. Perdóname una cosa. Voy a insistir en la tabla porque he ido un poco rápido. Y os quería hacer un comentario. Bueno, estaba en la tabla. Perdóname una cosa. A ver, voy a volver a compartir esto. Porque he hecho un comentario que os decía, los resultados no son correctos y no es verdad. Ahora os digo lo que es. Un momentito, disculpadme. He querido acabar demasiado pronto y eso es lo que pasa a veces. Pero rectificar es de sabios, ¿no? Digo yo. Aquí, vamos a ver. Veamos. ¿Qué es lo que tenemos que comparar aquí? No, la V total no tiene por qué ser constante. ¿Qué sería? Es decir, la V total es la que me marca, ¿veis esta columna que... Bueno, es la V total, la que yo obtengo experimentalmente con el voltímetro, ¿vale? Y la V total a partir de la VR y la VC, que la tenemos aquí, aquí tenemos la VR y la VC. Podemos pensar, es como en corriente continua, es la suma. Pues mira, la suma es 5,15 y aquí pone 3,69. Pero cuando es los cuadrados es 3,71. Pillín, aquí sí que coincide. La suma, experimentalmente 5,62, la suma es 7,77, ¿no? Y aquí 5,58,9. Muy próximo. 6,6 experimentalmente. La suma 9,22 y 6,64 con la fórmula. ¿Me seguís? 7,09, la suma 9,88, ¡epa! Y con los cuadrados 7,11. ¿Veis? Ahora sí que lo he explicado bien, ¿vale? Ahora sí que lo he explicado bien. Y la tangente era dividir VC partido VR. Ya veis que sale lo mismo, que el ángulo en radianes prácticamente es el mismo. Y que aquí tenéis que viene a ser menos 56 grados. Podemos sacar el valor medio si queremos. Ya está. Es decir, que vemos que la fórmula teórica que nos cuentan, ¿no? De que ese desfase de 90 grados que produce un condensador en un circuito RC cumple experimentalmente, lo comprobamos. Y sale bastante bien. Sale bastante bien. Bueno. Ahora sí que ya me quedo mejor que antes, porque no me había dado cuenta de ese lapsus. Bueno, pues, ¿qué os parece? Por mi parte, esta práctica, segunda práctica, ya estaría explicada, ¿no? Hemos tardado un poquito menos, ¿no? Vamos a ir tardando cada vez un poquito menos, ¿vale? Y voy a parar la grabación, salvo que me queráis hacer alguna pregunta concreta sobre esta experiencia, que quede registrado, pues si no, pues, cuando queráis, o... Lo vemos. Pensad que os voy a facilitar. Tenéis todos los Excel, todas las cosas para meter los datos. Y que mi idea es que este fin de semana se tomen los datos, se hagan las gráficas y ya se monte el informe. Que el informe al final se contesten todas las preguntas y que solo tengáis que sumar las páginas. Nada más. Nada más. Y si las podéis sumar el mismo fin de semana, lo podéis hacer. Bien. Y si no, no os quiero dar trabajo en casa. Es decir que mi idea es de daros tantos modelos de informe como os he dado en Word, para que sobre ahí mismo se sobrescriba, como todas estas tablas Excel, que en las cuales ya aparecen las fórmulas insertadas dentro, se recojan los datos experimentales y ya tengáis vuestros datos y las gráficas, también las plantillas de las gráficas, para que simplemente en cada una ya tenéis una plantilla para cada gráfica. sea simplemente meter los datos y recogida de datos y análisis. Esto es lo que quiero que daros el menos trabajo posible fuera de casa. Es decir, que no quiero daros que os vayáis de allí sin tener que hacer nada de pensar, nada ni de calcular, sino un trabajo meramente de acoplamiento de hojas. Bueno.